En esta vida complicada en la que nos ha tocado vivir con tantas separaciones, problemas familiares, conflictos, divorcios y matrimonios arruinados, es necesario prestar atención y tener mucho cuidado. Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida. Hola, soy Kimberly. Misión 66 es una creación original del profesor de la Biblia, Luis Ayao. Hoy vamos a continuar nuestro viaje más fascinante de la vida y lo haremos en el capítulo 19 del libro de Mateo en la Biblia. Este trata de la intimidad de una pareja. El tema de hoy es, entre marido y mujer, solo Dios se puede meter. Alguien dijo que el matrimonio es como un largo viaje en un pequeño bote de remos. Si un pasajero empieza a balancear el barco, el otro tendrá que estabilizarlo. En caso contrario, los dos se hundirán juntos. ¿Hay algo que quiere decir en cuanto al divorcio? ¿Qué piensas, Johnny, sobre este asunto?
Así es, Kimberly. Hemos llegado al capítulo 19 de Mateo, que trata en su primera parte de la cuestión del divorcio. Vamos a entender aquí que Jesús está hablando sobre aquello que es necesario saber acerca del asunto, aquello que sus discípulos deberían tener en mente cuando están siguiendo a Jesús como maestro. La perspectiva del cristianismo, de la fe, es enseñada por Jesús y en gran parte de sus enseñanzas es muy exigente. Así que estamos aquí en ese contexto y en una ocasión en la que Jesús ya empieza su viaje en dirección a Jerusalén, cuando enfrentará todo aquello que le estaba reservado en su obra de redención, de rescate por medio de su muerte y resurrección. Así que vamos a mirar el texto bíblico para tratar con esta cuestión compleja y difícil y ver lo que la Biblia nos tiene que decir. Leemos aquí la traducción de la Reina Valera Contemporánea, y dice así: Cuando Jesús terminó de decir esto, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Grandes multitudes lo siguieron y él los sanó allí. Como vemos, Jesús va en dirección al sur, hacia Judea, en realidad en dirección a Jerusalén.
¿Y qué sucedió cuando llegó ahí?
Bueno, dice en el versículo 3, Kimberly, entonces se le acercaron los fariseos y para ponerlo a prueba le dijeron, ¿es lícito que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier causa? Ante esa pregunta, que era una pregunta con malas intenciones, una trampa, Jesús les respondió, ¿acaso no han leído que al principio el Creador, hombre y mujer, los creó? Y agregó, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. Así que ya no son dos, sino un solo ser. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. Ante esta respuesta inesperada de Jesús, los fariseos quedaron incómodos porque ellos estaban interesados en saber lo siguiente: ¿hasta qué punto Dios me permite librarme de mi esposa, con quien ya no me estoy relacionando muy bien? La idea era pensar principalmente en el divorcio en sí. Pero Jesús le quita el foco al divorcio y llama la atención a lo que existe antes del divorcio, que es el matrimonio. Los fariseos, molestos con esta respuesta inesperada y dura de Jesús, preguntan conforme leemos en el versículo 7. Entonces, ¿por qué Moisés mandó darle al esposo un certificado de divorcio y despedirla? Jesús les respondió, Moisés les permitió hacerlo porque ustedes tienen muy duro el corazón. Pero al principio no fue así. Y yo les digo que, salvo por causa de fornicación, cualquiera que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la divorciada, también comete adulterio. Los fariseos se acercan a Jesús y citan el texto de Deuteronomio, capítulo 24. Y al citar ese texto, ellos cambian un poco lo que el texto de Deuteronomio dice, de hecho. En realidad, Moisés no había dicho de ninguna manera que Dios había mandado darle una carta de divorcio a la mujer. La idea no era exactamente esa. El texto dice que Moisés apenas permitió. No hay ninguna orden allá en el libro de Deuteronomio de la manera como dijeron los fariseos. Mandó que le diera una carta de divorcio. Jesús corrige la manera en la que ellos presentan las cosas y dice que Moisés permitió, y no lo hizo sin razón. Fue por causa de la dureza de corazón, pero no fue así desde el principio.
Johnny, pero ¿qué deberíamos hacer para entender lo que Jesús está queriendo enseñarles?
Bueno, Kimberly, en vez de mirar a Deuteronomio, debemos mirar hacia antes del Deuteronomio, a la teología de la creación. Por eso el texto es bastante claro y directo y sorprende a los fariseos cuando Jesús dice que no es posible divorciarse de la mujer y casarse con otra porque eso equivale a un pecado de adulterio. La única excepción es cuando existe, de hecho, la comprobación de una inmoralidad sexual, conforme aparece en el versículo 9, ahí en Mateo capítulo 19. Los discípulos entonces quedan asustados con la respuesta de Jesús y preocupados dijeron, «Si tal es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse». Y él les respondió, «No todos pueden comprender esto, sino solo quienes tienen este don. Porque hay eunucos que así nacieron del vientre de su madre, hay otros a quienes los hombres han hecho eunucos, y aún hay otros que así mismo se hacen eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de comprender esto, que lo comprenda». La manera de entender las cosas era muy diferente de la propuesta que Jesús estaba enseñando. Así que ellos quedaron asustados con esa posibilidad de que la persona tendría que quedarse sin casarse en caso de que ocurriera una separación de esa manera. Los discípulos entonces dijeron, «Siendo así, mejor ni casarse». Pero Jesús dice que, por causa del reino, por causa de aquello que es superior, que viene de parte de Dios, hay personas que se hicieron eunucos. Otros se hicieron eunucos, absolutamente abstinentes en cuanto a la sexualidad, por otras razones. Sin embargo, está claro que esa palabra es dura de ser entendida y aceptada.
Pienso que para que entendamos este texto tan conocido y muchas veces difícil de ser explicado, es importante destacar algunas cosas que encontramos aquí.
Sí, Kimberly. En primer lugar, el hecho es que el divorcio era algo muy común y fácil en los días de Jesús. Y cuando Jesús empieza a discutir la situación, él termina aquí poniendo al hombre y a la mujer en situación de igualdad. Entre los judíos, ninguna mujer podría divorciarse del marido. En realidad, la palabra griega literalmente significa decir que se marche. El hombre era el que le decía a la mujer que se marchara. Por lo tanto, el tema era bastante cómodo y fácil para el hombre. Pero Jesús dice, mira, así no es. Jesús está queriendo, como en muchas situaciones, defender la parte más débil en este proceso. Eso está muy claro aquí en el texto. Además, había una discusión entre los rabinos de la época sobre el divorcio. La discusión ocurría entre la escuela de Hillel y la de Yamai. La primera escuela de Hillel aceptaba el divorcio por cualquier motivo. Hacía un cambio allí en el texto de Deuteronomio 24. Jesús muestra su enseñanza alineada con el de la escuela de Yamai, que la mujer solo podría ser despedida si hubiese algo indecente, conforme se entendía la frase de Deuteronomio 24. La interpretación de las palabras hebreas era la diferencia entre echarla por cualquier motivo o solamente si se encontrara en ella alguna cosa indecente, algo inmoral. Y entonces, Jesús está yendo en contra de aquello que predominaba entre los fariseos, que era una posición muy liberal en cuanto al divorcio.
Johnny, aquí parece que hay algo más. ¿Qué era lo que estaba pasando en esos tiempos?
Sí, es importante también destacar que había todavía poligamia entre los judíos de la época, o al menos todavía era tolerada. Vemos que también Jesús muestra muy claramente el enfoque de su discurso más en el matrimonio que propiamente en el divorcio. Y la gran cuestión que debe aparecer en la interpretación de ese texto es si es posible que haya algún divorcio que sea aceptable, comprensible y que el texto no esté prohibiendo. No hay duda de que el texto está enfatizando el matrimonio. No hay duda de que todo divorcio es negativo. No hay duda de que se debe hacer todo el esfuerzo para arreglar una situación. Pero el texto nos está diciendo que si ocurre una inmoralidad, una porneia en griego, entonces esa persona que así actuó estaba cancelando su fidelidad, cancelando su compromiso inicial. Eso no quiere decir que el error es irreparable, pero significa que una persona tiene el derecho de separarse de otra en caso de que esa persona decida vivir de hecho en adulterio. Al fin y al cabo, de lo contrario, esa persona estaría viviendo en una bigamia o en poligamia o en una vida semejante. Por lo tanto, es importante destacar aquí la importancia del matrimonio, del valor de la familia y entender que el divorcio sin motivo es pecaminoso y que, en esos casos complicados, cuando de hecho ocurre un adulterio sin arrepentimiento, tristemente el divorcio termina siendo un remedio para que la persona no viva en un sistema prácticamente polígamo.
Yo me imagino que ellos no se quedaron tranquilos con la respuesta. Ellos parecen ser un hueso duro de roer.
Lo has expresado de manera un tanto jocosa, Kimberly. Ese pasaje bíblico termina con Jesús tal vez queriendo enfatizar aquí la importancia del conceder, de humillarse, de hacerle espacio a los demás. Dice el versículo 13, «Entonces le llevaron unos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara, pero los discípulos los reprendieron. Entonces Jesús dijo, «Dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de los que son como ellos». Y luego de poner las manos sobre ellos, se fue de allí. Este Dios coordina y legisla sobre el matrimonio y es el Dios que valora la humildad y la actitud que garantiza las buenas relaciones. Por eso Jesús le da valor y atención a los niños y al reino de los cielos pertenece a aquellos que son semejantes a los niños. La gran verdad es que en toda nuestra vida Dios tiene toda la autoridad. Aunque el matrimonio sea algo íntimo, particular e individual, recuerda esta gran verdad. Entre marido y mujer, Dios, con toda razón y derecho, se va a meter.
En Misión 66 estamos haciendo compañía en el viaje más fascinante de tu vida. Hoy estamos en el capítulo 19 de Mateo. La primera parte de este estudio habla sobre el matrimonio y el divorcio. Si tienes preguntas o comentarios de lo que hemos compartido hasta ahora, no lo dejes para mañana. Toma tiempo hoy mismo y escríbenos a nuestro número de WhatsApp, más 1-847-857-8029. Repito, más 1-847-857-8029. O al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También puedes solicitar el librito Misión Mateo. Te ayudará a recorrer y profundizar en lo que vamos aprendiendo en el recorrido de Misión 66. El librito es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. Johnny, alguien pregunta, ¿qué significa la inmoralidad sexual? ¿Por qué algunas versiones de la Biblia dicen fornicación?
Bueno, esa es la gran discusión con relación a ese texto. Al fin y al cabo, la razón única por la cual se permite el divorcio es por la llamada inmoralidad sexual. La palabra literal en griego es el término porneia, que significa impureza, inmoralidad. Fornicación aquí no es la mejor traducción para esta palabra porque significa solo cuando hay relaciones sexuales entre dos personas que no están casadas. Pero la inmoralidad en sí incluye mucho más que esto. Levítico 18 realmente tiene detalles descriptivos sobre la actividad sexual prohibida. El primer capítulo de Romanos describe los tipos de pecados de los que la gente era culpable en Roma y cuanto más se alejaba la sociedad de Dios, peores eran los pecados. Entonces, la idea aquí es que cuando alguien rompe los votos de fidelidad dentro de un matrimonio, entonces se permite el divorcio. ¿Por qué? Porque si has hecho un voto de fidelidad en una relación con alguien y luego lo rompes, uniéndote como una sola carne con otra persona, el voto está roto a los ojos de Dios.
Todavía hoy se discute en algunas naciones y países la cuestión del divorcio. ¿De verdad era fácil divorciarse en los días de Jesús?
Pues era realmente fácil. Era impresionante. En el judaísmo tradicional antiguo, seguro. Por eso es bueno observar cómo Jesús les está criticando duramente porque la mujer no tenía prácticamente ningún derecho y el hombre hacía lo que quería. En la tradición judía antigua se decía que si la mujer hablaba muy alto o si ella quemaba la comida, el hombre tenía derecho a echarla. Así que entre grupos en los que dominaba la tradición de Gilel, más liberal, la persona podía divorciarse con una facilidad tremenda. Por increíble que parezca, incluso más fácilmente que en algunos contextos de los del día de hoy.
¡Qué cosa! Ahora parece que la persona se puede incluso separar, pero ¿el separado puede casarse otra vez?
Bueno, has tocado un punto neurálgico. Esa es la gran discusión en ese texto, porque parece poco probable que vaya a haber cualquier dificultad de entender que Jesús, de hecho, está diciendo, mira, cuando hay inmoralidad sexual, está permitida la separación. Pero eso no es lo ideal, y la persona debe intentarlo todo para arreglar la separación. Pero cuando no hay manera, la separación entonces sí está permitida. Ahora bien, ¿se puede casar otra vez? Porque además de que el texto no da con tanta claridad la respuesta, está aquella parte final que dice que una persona que se casa con una persona separada comete adulterio. Y nosotros tenemos también a Pablo hablando en la primera carta a los Corintios que la mujer que se separe no se case con otra persona. Sin embargo, en este caso aquí la situación es diferente. Cuando se daba el certificado de divorcio o, en versiones antiguas, la carta de divorcio, esa carta, ese documento, contemplaba claramente que cuando una persona se separaba, ella estaba libre para casarse por segunda vez. Así que, en el caso de una separación o divorcio que de hecho ocurrió por causa de una traición y la otra persona abandonó su vínculo, la persona inocente podía casarse por segunda vez porque eso estaba incluido en el propio contenido del documento. Es lícito. Nosotros sabemos que no todas las personas piensan de esa manera, pero esa parece ser la interpretación más adecuada según la evaluación de los hechos.
Ahora bien, en el versículo 10 del capítulo 19, los discípulos reaccionaron de una manera exagerada a la palabra de Jesús sobre el divorcio. ¿No fue así?
Bien, es cierto. Y eso se ha utilizado muchas veces en defensa de aquella posición que dice que el divorcio no se debe aceptar bajo ningún concepto. Porque, como los discípulos reaccionaron así, parece que ellos entendieron que no había ninguna posibilidad de arreglar el asunto y dijeron, si es así, mejor no casarse. Sin embargo, es más adecuado entender esa respuesta a la luz de lo que ellos estaban experimentando y estaban acostumbrados a entender, que el hombre tenía poder y dominio total sobre la situación y que para el divorcio era suficiente contener la intención y que, por cualquier motivo, él se podría divorciar. Pero si la cosa está cambiando tanto, es mejor estar atentos, porque ya no podemos vernos libres de la mujer como pensábamos anteriormente. Así que, así es el modo correcto de entender el significado del texto.
Johnny, también se menciona el celibato. ¿Es también esa una opción de vida? ¿Hay otra alternativa?
Kimberly, Jesús de hecho escandalizó y asustó a los fariseos y al público judío de aquel tiempo. ¿Por qué? Porque en la tradición judía no se considera el celibato como una opción adecuada. Siempre se le dio bastante valor al matrimonio y a la familia. Así que cuando Jesús dice algo así, mira, cuando la cosa no tiene solución, cuando quieres separarte y no hay motivo, estás en pecado y no puedes casarte otra vez, y si no hay manera de resolver la situación, ¿qué se hace? La respuesta es, quédate sin casar. Y les dice, hay eunucos que así nacieron del vientre de su madre, hay otros a quienes los hombres han hecho eunucos, y aún hay otros que a sí mismos se hacen eunucos por causa del reino de los cielos. Así que Jesús elogia esa actitud de renunciar del beneficio de la sexualidad, de la vida en intimidad, para una causa mayor. El celibato sí es una opción. El celibato sí es elogiado en el Nuevo Testamento. Ahora bien, debe quedar claro que no todas las personas tienen el don para eso y mucho menos podemos decir que es obligatorio. Nadie puede exigir que otra persona practique el celibato de manera forzosa.
Ahora, sobre lo que Jesús dijo en los versículos 13 y 14, parece que de los niños es el reino de los cielos. ¿Qué pasa con los adultos? Parece que el panorama no es bueno para nosotros.
Kimberly, la cosa es complicada aquí. Mucha gente piensa que de los niños es el reino de los cielos por una traducción inadecuada. La versión Reina Valera contemporánea correctamente dice: porque el reino de los cielos es de los que son como ellos, que es el sentido correcto del griego. Porque si es verdad que el reino de los cielos es de los niños, eso significa que todos los niños de todas las partes del mundo son salvos automáticamente y que la peor cosa que le puede ocurrir a una persona es perder la condición de niño, porque ella caería en otra categoría de clasificación para la vida eterna. Por lo tanto, esa traducción es inadecuada. No es verdad que de los niños es el reino de los cielos, sino que aquellos que dependen de Dios y son semejantes a los niños son los que van de camino a los cielos.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X, antes Twitter.
Básicamente, parte de este capítulo que hemos recorrido hoy es un llamado a ser fieles hasta el final, y cómo el ideal de Dios para el matrimonio es entre un marido y una mujer hasta que la muerte los separe. Desde el jardín del Edén, la astuta serpiente llamada Satanás tentó a Adán y Eva para que no creyeran en la palabra revelada de Dios. Si no puede conseguir que sean abiertamente hostiles hacia ella y la rechacen totalmente, tratará de conseguir que racionalicen su desobediencia a ella o tratará de convencerlos de que Dios realmente no quiso decir lo que dijo. Estimado compañero de viajes, Satanás sigue haciendo eso hoy en día también con nosotros. No caigas en la incredulidad. Dios se muestra tal como es Él a través de su palabra, la Biblia. Bueno, como dicen en la corte, no más preguntas, no más comentarios de mi parte. Creo que necesitamos espacio para digerir lo que hemos escuchado y aplicarlo a nuestra vida cotidiana. Kimberly, ¿cómo resumirías lo que aprendiste hoy? ¿Y cómo lo aplicarías a tu vida?
Hoy en Misión 66 hemos estudiado el capítulo 19 de Mateo, primera parte. Como viste, el tema se puso candente. Sí, nadie quiere meterse en la intimidad de nadie, pero el tema era: entre marido y mujer, solo Dios se puede meter. Sí, vimos la discusión sobre el divorcio y cómo lo trata Jesús, y terminamos esta primera parte del capítulo 19 hablando también de cómo trataba Jesús a los niños que se le acercaban. Pero ¿sabes qué? En la complicada vida actual, con tantas separaciones, problemas familiares, confusión, divorcios, malos matrimonios, tenemos que prestar atención y ser muy cuidadosos. Fijémonos en la actitud de los niños, fijémonos en la actitud de Jesús y descubriremos una gran lección. Presta mucha atención que te lo voy a decir en verso. Cuando de verdad queremos la unión preservar, necesitamos aprender a muchas cosas renunciar. Nuestra misión de hoy ha terminado. Esperamos volver a encontrarte por aquí para hacerte compañía. Escríbenos y solicita el librito gratis que ofrecemos para profundizar en el recorrido que estamos haciendo. Misión Mateo, Solicítalo a nuestro número de WhatsApp más 1-847-857-8029. Más 1-847-857-8029. O envíanos un correo electrónico, misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios, mientras vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llegó a ti por cortesía de esta estación.